Bienvenidos nuevamente a Trapito Sucio, aquí en Carlos Pérez Colón, te está ablandado.
Aquí Cecilia.
¿Te bajo los audífonos un poquito? ¿Cómo has pasado esta semana, Cecilia?
Una semana de mucho descanso, pero también como con distintas problemas de salud.
Problemas de salud, ¿por qué? Cuenta. No, que, pero no digas nada. Si no lo vas a contar, no digas nada.
No, y porque es que me estás haciendo señas de otra cosa.
Como que cuente,
Bueno, pues aparente y alegadamente ahora tengo vértigo.
¿Vértigo?
Sí. Y pues todo me da vueltas todo el tiempo.
Ok. Yo en la semana ya había dicho que me subieron de puesto en el trabajo, ¿verdad? Pues me enlistaron sin yo decir nada para hacerme un training de guiar forklift y ese tipo de maquinaria.
Más responsabilidades.
No, pero es que ya yo lo... Ya yo había guiado en Amazon. Tenía que, de hecho, mañana voy a llevar la... Bueno, hoy es lunes. Hoy estoy llevando yo mis licencias de PIT, P-I-T, de Amazon, que tenía varias, guiaba varias máquinas. So, voy para allá con mi orgullo.
Aquí estoy yo, ¿qué pasó?
Pues, y supuestamente, pues, si me trené, si me hacen training ahí, pues subo otra vez. Más responsabilidades, pero en verdad no es más responsabilidades. Es que si me necesitan allí, ya sé trabajar allí. Yo creo que esto es post pandemia, que votaron un montón de gente y pues ahora están tratando de
trabajar con lo que hay.
Exacto, y tratar de pulirlos en la mayoría de los trabajos que puedan hacer. Uh-huh. Y yo, como aprendo rápido, ella me dijo: yo no te dije nada, pero te enlisté en este training. Pues a ti te gusta aprender. Y yo, sí, dame. Porque mi plan maestro.
Malévolo.
Es que anualmente dan aumento. No sé este año por lo de la pandemia, qué sé yo. Pero mi plan era coger el aumento anual y aprender algo extra. So, cojo doble aumento. Y así voy subiendo. Voy subiendo, voy bajando. Voy subiendo, voy bajando.
Ok, entendimos, mi amor.
Tú vives como yo vivo vacilando. Uh-huh. Embuste, vacilando no vivo. nada, 401k, metiéndole. Uh-huh. Está subiendo. La semana pasada tuvo bajita, porque la semana antipasada tuvo muy buena. O sea, la gente estaba sacando los chavos para coger las ganancias y pues después iban a ponerlos otra vez. Pero al sacar todo eso, chao, pues el market bajó en el 401k. Y ahora está subiendo otra vez. Venimos a decirle... Ah, mira. Yo vengo mirando algo de hace día. Y es para la gente que piensa que yo soy un desastre aquí en la casa. Por como Ceci y yo pues hablamos en algunos episodios, pues piensan que yo soy un desastre. Pues yo dije, pues vamos a ver qué yo hago, qué yo no hago. A veces Ceci dice que yo no hago nada aquí. Lo ha dicho en episodios. ¿Es claro o no es claro? Estás en un jurado. Tienes que responder.
Ok, sí. Concuerdo.
Pues empecé por la cocina. A ver quién cocina de verdad. Y noté que Cecilia se empezó a enojar porque lo estaba apuntando. Porque Ceci, yo puedo hacer mil cosas. Ceci me pregunta mañana de todo lo que hice hoy. No te voy a saber responder, qué sé yo. Yo sé qué hice, pero no sé qué hice. Pues empecé con lo de cocinar y qué sé yo. Puedes buscar todos los días yo hice algo. Puedes buscar eso, ¿no? La lista.
Ajá, todos los días hiciste algo.
El lunes, era leftover.
Leftovers, sí.
Que esa palabra la aprendí cuando lo leí y yo dije...
De lo que sobró el domingo.
Ajá. Pues fue José, un panita de nosotros, y yo. Entonces, el martes, ¿quién cocinó?
Jan
y Nicole. Uh-huh. Miércoles, Jan pagó Applebee's. Jueves,
Jan y Ceci.
Viernes,
Jan.
Sábado,
Jan y Ceci.
Y domingo, Jan y José.
Jan y José, sí.
Va a decir, diablo, José va toda la semana ahí. pero sí, para que vean, para que Ceci, mira, put your guard down, algo así.
No,
que vimos también, dale. En realidad
yo no entiendo que tú quieres que yo haga con esta información. Yo estuve muchos años haciendo la comida toda la semana yo, y yo nunca hice una lista para dejarte saber que yo hacía la comida todos los días.
Porque yo no te peleaba, yo no te decía, tú no haces nada aquí.
Pero Giancarlo, ¿y yo te estoy peleando esta semana o te he dicho
no, esta
algo?
Semana no.
Esta semana he estado...
Esta semana porque lo estoy apuntando.
No, y porque no me he sentido bien de salud, tú lo sabes.
Está bien.
Definitivamente yo me levanté con... Supuestamente era vértigo, pero yo sentía la sensación de cuando a uno le baja el azúcar, que...
Pégate al micrófono.
Si se escucha bien duro.
No, pues mira, te bajo aquí.
Pues que sentía la sensación de cuando a uno le baja el azúcar. Y entonces, que uno empieza a temblar frío. A sudar frío. Que le duele la cabeza a uno. Pues me pasó eso. Me levanté el pasado miércoles así. Y de momento, un malestar estomacal horrible. Me tomé azúcar a ver si me sentía bien. Me tomé una limonada. Así mismo como me la tomé, la vomité. Todo empezó a dar vueltas, pero una cosa exagerada. Bueno, me sentía bien mal. Yo pensé que me moría. Yo llamé a Giancarlo y le dije, Giancarlo, llévame a la emergencia porque yo no me siento bien. Yo no sé si es el azúcar. Yo no sé qué es lo que está pasando conmigo. Y pues me dijeron que cuando llegué allá, ¿verdad? Me diagnosticaron con vértigo. Me dieron unas pastillas que no me funcionaron para nada. Y después me dieron Valium, creo que me ayudan a dormir.
Ahora está Tecatita por ahí pidiendo Valium.
Porque en realidad esto de que da vueltas mi cerebro y todo es bien fuerte. A veces yo digo, pero ¿cómo? Y me frustro y me molesto. Y tengo episodios de que me molesto con todo el mundo porque trato de levantarme de un lado y me caigo. Y trato de moverme y me choco con la pared. Y me molesto conmigo misma al punto de que me acuesto a dormir y me tomo una Valium de la molestia que siento conmigo misma.
¿Vértigo se pega?
No.
Ok.
En realidad, para los que no sepan lo que es vértigo,
Yo tengo vértigo, pero en el culo. He estado tirando unos pelos.
Ya, Giancarlo, qué puerco eres.
Cecilia le da vergüenza.
No, es que en realidad, Giancarlo, en verdad, es como si él premeditara, como si él controlara.
Yo tengo control sobre mi culo. Hay gente que
si
no tiene control.
Si se quiere tirar tres pelos, se tira.
Porque los aguanto. De un pego hago tres.
So, el vértigo es una sensación de movimiento o giros que a menudo se describe como mareo. El vértigo no es lo mismo que sentirse aturdido. Las personas con vértigo sienten como si realmente estuvieran girando o moviéndose. O como si el mundo estuviera girando a su alrededor.
¿Cómo se llama eso? Que cuando tú estás en las alturas...
Dicen que es vértigo, pero eso no es vértigo.
¿Verdad?
No es vértigo.
Pero yo cuando me... dijeron como que tenía vértigo. Yo dije, ok, Ceci no he estado en situaciones altas.
En realidad el vértigo tiene que ver mucho con lo que es el oído.
¿Y tú ves las cosas diferentes?
Y el balance, a veces se ven doble.
¿Sí?
A veces se me nubla la vista. Y en verdad es horrible, te estoy diciendo, porque si yo dejo mi cabeza quieta, hay momentos en que todo me da vuelta. Pues está bien, trato de mantenerme. Pero el punto es mantener el balance mientras estoy haciendo algo. La otra vez me bajé para ayudarla, yo no sé, no me acuerdo para qué me bajé a ayudar a los nenes. Y cuando me fui a levantar, me fui de lado. Es como que, me molesto conmigo misma porque no puedo tener control de la situación.
Los achaques.
Y es horrible, ¿verdad? No, no le deseo el vértigo a nadie. Supuestamente no dura para siempre. Eso se va de 15
después de 30
de
15 años.
A 20, no, de 15 a 20 días. Si es del oído. Porque en realidad el vértigo lo que produce es que... Te voy a decir aquí, no quiero...
Fallar.
Fallar en mi... En mi significado, ¿es que se dice?
Definición.
En mi definición de lo que voy a decir. Muchas veces el doctor me dice que el vértigo es porque es una parte del oído interno que controla el equilibrio. Estas áreas se denominan laberinto vestibular o canales semicirculares. El problema también puede involucrar el nervio vestibular, el nervio que conecta el oído interno y el tronco encefálico. Ese es el que se encarga de mantener el equilibrio del cuerpo. Y pues obviamente, ella me dijo también, la doctora me mencionó algo de lo que va, que transmite las señales al cerebro.
Del oído, así. Del oído. Ajá.
Y yo jamás en mi vida, yo le dije, pero es que a mí no me duelen los oídos, yo no tengo ninguna sensación en los oídos, no entiendo por qué tú piensas que es los oídos. Yo estaba en negación. Uh-huh. Pero el punto fue que ella me dijo que lo que sí está raro es que yo puedo tener vértigo, sentirme mareada, pero no necesariamente sentir que se me baja el azúcar, o que empiece a sudar frío, o que empiece a vomitar. Y ella me dijo que si vomité porque tenía malestar estomacal, o que si vomité porque también todo me daba tenía... vuelta. Pero yo tenía malestar, yo vomité
el lunes.
El lunes. Ajá. Pero fue porque bebimos vino aquí, nos bebimos dos botellas.
By the way, el lunes pasado estaba nevando y es domingo.
También está nevando.
Ajá.
Pues so anyway, bien. Yo vomité y sí, después se me fue el dolor. Estuve martes bien y martes por la noche fue que me dio eso, que me levanté vomitando otra vez. No me levanté vomitando, sino me levanté completamente aturdida, como dice ahí, fuera de control, mi corazón a mil, taquicardia. Bueno, fue horrible. Yo sentía que me moría. Traté de prepararme para la misma mañana, por poco me caigo, salí, me vestí, por poco me voy de cabeza tratando de ponerme pantalón. Eso fue horrible.
No, yo le dije, si no te sientes bien, no vaya. Y como a los 3 minutos me dice, ven y búscame.
Voy para el hospital. Yo en verdad yo pensé que yo me iba a morir. Entonces trataba de comer chile y también los vomité. Y dije, si es que se me está bajando el azúcar.
No, yo me asusté. Yo dije, mierda, llegó el COVID a casa.
No, no era.
Yo dije,
COVID,
y tenemos que ir al hospital. Yo me voy a hacer la prueba también. Y cuando me diste el vértigo, pues, me dije, uff.
No, porque en realidad eran síntomas del COVID. No. Ajá, tenía exacto. Ningún síntoma de COVID.
Anyway.
Pero eso sí, cuando fui a la sala de emergencia, había como una parte aislada y tú podías ver las personas, algunas boca abajo, algunas boca arriba, en tuba.
Yo no pude pasar porque no aceptan visita. El paciente y ya.
Y me pusieron a caminar por una línea fija que...
Me habías comentado que pusieron... A ti te pusieron a lo último. Ajá. So, tenías que pasar por todos esos pacientes en tu guau. Sí. Y
yo dije, ¿por qué no es más fácil dejar a los pacientes que no tienen el COVID al frente y a los otros atrás? ¿Pero será porque quieren crear conciencia o porque es la manera en que llegan así? Digo, no pasé por entre medio de ellos.
Estaban aislados.
Estaban aislados entre un cristal, pero el cristal se veía para pa adentro.
Exacto.
Ajá.
Que consideró que, no sé.
¿Qué?
No sería ético.
¿Aislarlo?
No, tener un cristal y que todo el mundo pueda ver para adentro.
Es que habían 3 o 4 y había las enfermeras en ese pasillo, había un cristal. A ver cómo lo explico. Ok, es un pasillo largo para tú pasar por todas las salas de emergencia, por decirlo así, por todos los sitios donde habían camilla.
Ajá.
En ese lugar específico, ajá, había como un cristal y tú podías ver que se extendía a lo largo y habían como 5 o 6 camillas con personas así. Habían como 5 o 6 enfermeras atendiendo a cada uno.
Claro. Mira, entre otros temas, estuvimos viendo... ¿Cuál es la película esta que son los bomberos, pero que se tiran? Smoke Jumper.
Algo así, sí. smoke Jumper.
Yo no sé por qué.
En realidad, el para que tengan una idea, el actor se llama John Cena.
Yo cuando veo esas películas me dan ganas de hacer ay Dios, ¿cómo es que se llama eso?
Playing with Fire se llama la película.
Playing with Fire. Pues yo cuando veo ese tipo de películas me da con tener un nene de... no es adopción.
Foster care.
Es foster care.
Pero es que eso es difícil porque...
Está bien, pero cada vez que yo veo un tipo de película así, hay otra que es literalmente de foster care. Este al final los adoptan. No es foster care en sí. Es adopción. Pero en otra...
Instant Family.
En Instant Family es foster care. Que ellos tienen sus papás y todo y los llevan a verlo. Pero tienen problemas los papás. Yo no sé si es de droga o qué sé.
Casi siempre es de drogas y cosas así.
Pues anyway, cuando yo veo esas películas, a mí me da con... Si tuviera muchos chavos, con tener un building y hacer yo foster care, yo... Pero poder aceptar a varios niños.
Es que es difícil también. Tú no sabes de dónde provienen los nenes, los problemas. No estoy diciendo... Mira, ahora mismo... yo tenía una compañera en mi trabajo anterior. Ella no es casada. Ella nunca ha tenido... O sea, sí ha tenido pareja, pero nunca ha estado casada. Ni tampoco convive ni nada. Nunca ha sido madre. Pero sí empezó el foster care. Ella dijo, mira, yo tengo espacio en mi casa... En realidad ella dijo que le empezó por interés porque hasta donde ellos se te dan dinero. Te dan una mensualidad
pero
por esos
niños.
Pero
yo no haría... Yo lo haría por...
Por ayudar.
Por lo menos un término. Porque el foster care es hasta que vayan a adoptar ese nene.
Pues ella ya se vio entrando en años y ella dijo, mira, no tengo novio, no tengo posibilidad de tener un hijo. Una inseminación. Pues vamos a empezar por foster care a ver si esto es lo que realmente yo quiero. Porque ella es un poco tomboy, como que machuita. Y no hizo más que hacer foster care del primero y ella se attach, o sea, se
sí, creó un bonding
con el nene. Entonces después se enteró que el hermano del nene también lo estaban poniendo en foster care. Pues ella dijo, pues mira, yo tengo un hermanito, no lo separen y dámelo a mí.
Por eso más como que me interesa. Pues a mí... A mami, yo no sé cómo... Llegó un momento que yo me enteré que ella siempre nos decía como un consejo, que como que, yo no sé, si se muere o qué sé yo, nos decía como que no permitan que lo separen. Y pues, unos chamaquitos como que, ok. Pero ahora de grande es como que,
yo coño. Yo no quisiera que separaran a mis hijos tampoco. Pues ella lo que hizo fue, ella empezó por esos dos, y después le dieron a cuidar una noche solamente a una nena. Y la nena hasta físicamente se parece a ella, es la cosa. Y después ella dijo, ¿sabe? Pero la nena, la mamá la estaba peleando. Pero era una persona adicta, con problemas mentales, etcétera, etcétera. Pues ella se quedó con la nena a lo que la mamá terminaba de todo el procedimiento de investigar a la mamá, etcétera, etcétera. Cuando ella tuvo los dos nenes, ella estuvo con los dos nenes como desde los dos días de nacido, para los hermanitos. Y llegó un tiempo donde le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a darle la oportunidad a la mamá. Se los quitaron. Ella dice que ella sufrió tanto, pero lamentablemente eso ella sabía que lo iba a pasar. Ajá. Pues lo que hicieron fue que cuando se los devolvieron a la mamá en droga, preñada de otro. Y con el marido loco tuvieron un accidente y los dos estaban en droga y el casino estaba ni bien acomodado. Que gracias a Dios el bebecito no le pasó nada. Pues se los devolvieron a ella. Y ahí el juez decidió quitarle la custodia por siempre a la mamá y a la familia de la mamá. Porque para ese tiempo los tenía, no la mamá, los tenía la abuela. Pero la abuela se los dejaba a la mamá.
Diablo, esa hay una ley, ley IPA, yo no sé si aplica, pero aquí la muchachita la estaba violando a Tohendel.
¿De qué tú hablas?
La que te estaba contando la historia.
Pero ella no me está diciendo nombre ni me está diciendo nada. Ella solamente me... Y yo no estoy hablando ni del nombre de ella.
No, yo sé. Pero que... no sé.
Estoy contándolo como una historia.
Exacto.
Pues al punto fue que el juez terminó dándole la custodia de los nenes y adoptándolos. Y para la nena fue mucho más difícil. Ella estuvo para la nena años largos. La nena tiene ahora mismo 6 años, está en kinder, en primer grado. Y le vinieron a dar la custodia el año pasado.
Pero yo no lo hago por la custodia ni por los chavos que puedas recibir o whatever. Yo lo veo del modo de que...
darle la oportunidad.
Los grandes, pues ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Y pues, si te metes en problemas, pues eres bastante grande. Yo diría de 15 para abajo, es como que tú le puedes arreglar la vida, aunque sea por un momento que tú no tienes ni que aconsejarle a ese nene. Él viendo diferentes gestos de ciertas personas, él puede decir, mira, no tengo que meterme en las drogas para escapar de esto o para escapar de traumas o sufrimientos que estén pasando. Y no sé, se pueden arreglar varias vidas. No sé, yo haciendo foster care, hasta yo me pongo a preguntarle a Ceci, yo sería un buen papá como foster care. Y a Nicole, me vivió la película de que, de verdad, si tuviera chavo, haría un local donde pudiera hacer foster care.
Pero un local, eso es más bien una casa.
Bueno, una casa, digo, donde haya espacio para yo... Obviamente cuando mis nenes crezcan completo, porque es como que tener a más personas es medio jodón.
No, es difícil porque tú no, una vez tú te...
Sería más como una fundación.
Pues, no entiendo.
Pero que no sea una fundación, porque si es una fundación, pues hay otros términos y qué sé yo, no podría... Tendría que ser yo el que esté dando los nenes de foster care. No sé.
A la hora de tú coger esa responsabilidad, te digo que es una responsabilidad, me acabo de marear. Te digo que es una responsabilidad grande. Ajá. Porque hay niños que necesitan terapia. Tú vas a... Es como... Ok, nosotros ahora mismo con Gianmarco te estamos pasando por mucho. Es como, no necesariamente por el lado de la salud, pero también por el lado mental, que también tiene que ver con la salud. Tienes que llevarlos a terapias, tienes que llevarlos a psicólogos, tienes que llevarlos a citas con los verdaderos padres.
Uh-huh.
Y yo cuando trabajaba con los niños, yo veía que, mira, hoy este niño se va con su papá. Viraba rebelde.
Uh-huh.
O viraba con ideas que eran erróneas. Porque... Aunque los padres no lo ven, les hacen daño.
Tienes que tener la mentalidad de que estás con un hijo que puede...
Y al fin y al cabo tú haces tanto.
Que tengas que trabajar, trabajar emocionalmente. Como que tienes que saber que si te salen de atrás para adelante es porque no la está pasando bien el nene. Está rebelde. Y tú por eso yo te dije, si de hacer foster care... Quisiera estudiar psicología para poder apoyarme en eso. Pero sí, a veces digo, voy a gastar mi retiro haciendo foster care.
Bueno, eso es bonito. Pero como te digo, nosotros tenemos el plato lleno.
Sí, ahora no.
A mí me encantaría. Pues, si mi posibilidad económica y tengo un mejor trabajo, poder mantener a otro, yo felizmente lo haría. Por lo menos que ya use el baño, que ya esté set en eso. Y que uno los pueda... Es que sería difícil el hecho de uno crear ese lazo con el nene y después que vengan, que el padre se mejoró, que vino de rehabilitación.
Yo creo uno que yo puedo hacerlo.
Yo no podría, yo voy a llorar tanto.
Yo estaría feliz de verle el nene. De verle el nene.
Acuérdate que tú vas a estar un cierto está tiempo bien. Con él, tú lo vas a querer como si fuera uno de tus hijos. Que te quiten uno de tus hijos, tú vas a sufrir.
Cecilia, pero también estaría alegre de ver cuando entró a nuestras vidas, y obviamente no va a salir todos, o si algunos, otros no, salgan como que más positivos de lo que entraron. Yo me voy a sentir bien porque hice un trabajo bien.
Mira, ahora te digo yo mi perspectiva. Para mí,
criar, yo soy más positivo.
Criar unos hijos es tan y tan delicado que uno solamente tiene una oportunidad. Así yo lo veo. Una oportunidad, ¿por qué? Porque cuando esos nenes crezcan, la oportunidad que tú tuviste de criarlo es la que va a decidir su futuro.
Exacto.
So, es como one chance. Yo lo que tengo es una oportunidad. Si yo screw de esa oportunidad, si yo vengo y le hago tener al nene una mala vida o algo, y de alguna manera contribuyo a que él no sea una persona de bien en el futuro y se pierda, yo siento que va a ser mi responsabilidad 100% porque yo estuve ahí y yo debí hacer y no hacer, ¿me entiendes?
Ceci, por más que tú los alinees, si está para estar descarrilado, lo está. Yo he conocido gente que sana para que se rasquen. Y se han descarrilado.
Pero sabes que yo he conocido personas también y muchas más y también, que vienen de un hogar armonioso y son personas exitosas, con metas,
pues por
con
lo proyectos. Tanto, todo depende de las personas, pero, de la mentalidad,
la
Cecilia.
Realidad es que
Cecilia, no todo el mundo reacciona de la misma manera.
Pues claro.
Aquí puede haber un hogar destruido y su reacción fue no querer hacer lo mismo. So, va a salir exitoso. O también puede ser que salió de un hogar destruido y su reacción fue, pensó que eso era normal y hacía lo mismo o hasta peor. Igual, de unos papás súper exitosos, su reacción fue hacer lo contrario al garete porque lo tuvo todo siempre. O aprovechar eso.
Claro,
y ser súper exitoso también.
Yo no estoy diciendo que es, bueno, básicamente es al azar. Tú no vas a saber y vas a tener control de eso. Pero, en mi opinión, una persona que venga de un hogar que esté más estable tiene muchas más posibilidades de tener una familia estable. A una persona, Giancarlo, te lo digo por experiencia propia, yo vengo de una familia que no era completa, era 0% estable.
Ajá. Y
mi
tú no eres estable.
Yo no soy una persona estable, Giancarlo. Mentalmente yo no soy una persona estable. Yo tengo que lidiar con mis demonios, como dicen por ahí.
Yo tengo que trabajar con mis demonios también.
Me ha costado bastante llegar al lugar donde estoy para mantener una familia estable.
A mí también.
Pero no todas las personas tienen el coraje y las ganas de hacerlo. Es lo que quiero decir.
Exacto. Pues la reacción de cualquier persona es diferente.
Por eso, pero es mucho más difícil para una persona que viene de un hogar destruido crear un hogar estable que para una persona que ha vivido en un hogar estable y piensa que las cosas son así, las hace así porque así son. Eso es lo que te quiero decir.
Yo no puedo decir que mi hogar era inestable. Era madre soltera, pero se jodía para tener nosotros lo mejor. Y siempre que habían problemas, ella como que huía de los problemas y siempre fuimos los de la familia los más alejaditos. Y considero que eso nos hizo bien. Y pero como quiera, tengo mis demonios. A mí me han pasado cosas y trabajo con ellos.
Pues claro, a mí también. Y yo vivo y trato cada día tratando de ser mejor persona y no ser esa persona que dije que jamás iba a ser. Que a veces sientes. Bueno, eventualmente yo decía, mira, me convertí en la persona que dije que nunca iba a ser.
Pero si lo dices, ¿te lo crees? Así es.
No, Giancarlo, si obviamente
cabe en tu mente,
estoy trabajando
cabe en, tu
en
mundo.
Eso. Y ahora mismo yo me siento súper, súper bien. Yo a veces digo, yo hubiese querido crecer en el hogar que nosotros le estamos dando a nuestros hijos. Pero lamentablemente para mí, que no sé cómo pasó, yo no me descarrilé. A mí no lamentablemente, afortunadamente.
Ay, de güey, yo creo que se escucha el tro que está
sacando la
nieve de la calle. Así que,
yo crecí con una familia disfuncional, lamentablemente, como todos saben. Y te juro que al sol de hoy yo no entiendo cómo yo y mi hermana mayor llegamos a ser personas de bien.
Pues, como te dije, su reacción fue hacer lo contrario. Aún con sus demonios y qué sé yo, pero no querían hacer lo mismo.
Pues
esa fue su reacción.
Esto es como un ciclo. Ahora que yo lo pienso, mi abuela vino de una familia disfuncional, donde mi bisabuelo le daba a mi bisabuela y bebía. Mi abuela no tuvo un hogar así. Mi abuela tuvo un hogar donde bien. Era estable, los dos eran unas personas maduras, afrontaban la situación. Mi mamá, en cambio, aceptó estar en un hogar disfuncional, donde ella era la víctima, bla, 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 donde papi bebía y ahora yo estoy en un hogar donde estable y me da miedo que en el futuro mis hijos o Valentina piense que estar en un lugar donde sea disfuncional y mal sea normal.
Yo no sé qué podría decirte, ¿verdad? Pero
a mí me da miedo. No sé.
Sí, tal vez. Es una... como que posibilidad. Uno sí, uno no, uno sí.
¿Tú crees?
No.
O que sea
tan... Como te digo, depende de puede que... Nosotros tenemos tres. Puede que dos salgan bien y uno mal.
Ahora mismo, la familia de mi papá...
Ahora estoy diciendo yo que uno de los hijos míos va a salir mal.
No, ahora mismo, la familia de mi papá. Mis tíos y mis hermanos... mi papá tiene cinco hermanos. Uh-huh. Mi papá y otro más son bocachones. Los otros, mi papá tiene seis. Tiene dos mujeres y... tres hombres, cinco. Y una mujer que se murió, ya no está. Pues las dos mujeres...
ajá.
Son pues tienen una vida normal. Dos bocachones. No, mentira, son seis. Cuatro hombres y dos mujeres. Eran cuatro hombres y tres mujeres, pero ya una no está. Son cuatro hombres y dos mujeres.
De parte de tu papá.
Ajá.
¿Tías tuyas?
Sí.
So, tititita, ¿no?
Sí. Y titizulma.
Ajá. Pues, serán tres.
Eran tres. Ajá. Y Elaine.
Pues dijiste dos y ahora una ya se fue. Ahora son dos. Ajá.
Pues el punto es que mi papá y otro más son unos borrachones a muerte. Uh-huh. Y los otros dos hombres son profesionales que tienen buen dinero, tienen su casa y tienen su familia estable. Uh-huh. Las mujeres, pues, dependen de su marido. Hasta donde sé, su vida no ha sido fácil, pero tampoco ha sido tan horrorífica como la que nos dio papi y como la que mi tío... Y mi tío, el otro bocachón, es bocachón todo, pero en su casa él no busca problemas. Papi fue el único que los problemas se los traía a la casa.
Eso es reacción de eso es independiente.
Y todavía el sol de hoy sigue volviendo.
Por más que tú le des buena crianza... todos tienen una reacción diferente.
Y
tienes que tener eso en la mente cuando hagas foster care, que tú le des de lo mejor para que sea un muchacho de bien y al final te siga en lo mismo o siga peor o se mejore. Es todas las posibilidades. Tienes que tener en mente para eso. Uh-huh. Y pues estar satisfecho que tú hiciste lo mejor por darle una buena experiencia de vida y dejarle saber como que sí vale la pena ser feliz y sacar los problemas que tengas en tu mente.
También yo estaba en esa misma película, Instant Family.
Ajá.
Hay una parte donde presentan unos padres que son fosters, que adoptaron una nena, pero que ella eventualmente se metió en el vicio.
Ajá.
Y ellos la sacaron y estuvieron con ella. Y cuando ellos van a visitarle a pedirle un consejo y quieren hablar con la nena, y dice, ella vuelve al vicio.
Exacto.
No hay nada en el mundo que nosotros podamos hacer pues, si ella no se
y
quiere.
Y fíjate, no la había sacado porque se me había olvidado ese detalle. Pero es que es así. Esos padres ya están preparados para que pase lo peor.
Yo no podría, mi corazón no lo aguanta. Sí. Yo he sufrido tanto en esta vida que yo digo como que no, yo no puedo ser. Y definitivamente no puedo decirle esa buena bebé.
Tú vas a estar satisfecho como quieras, vas a estar satisfecho porque trataste de darle una buena experiencia de vida y dejarle saber como dije anteriormente. Parece un déjà vu. Iba a decir lo mismo.
A mí en cuestión de behavior y de comportamiento, a mí me preocupa mucho Gianmarco.
Sí.
Gianmarco es una persona bien agresiva. Y me da miedo. No sé cómo enseñarle. A él no le importa. Él le da a todo el mundo. No le importa si es nena o nene o...
Cuando tiene mi presencia es más...
Es más calmado. Pero conmigo es como que no sé cómo...
Y eso es un tema súper brutal para tocar aquí. Que yo no tengo culpa de que a Cecilia le hagan pejetas y todo. Porque yo me he encargado de que conmigo no.
¿Sabes lo que pasa, Giancarlo? Que yo siento que los niños deben de tener un escape.
Es un buen tema.
si tú eres una persona fuerte y yo soy una persona fuerte, ellos se van a volver rebeldes y van a estar en contra de nosotros.
Yo no soy fuerte y porque yo juego. ¿Quién es el más que juega con ellos? ¿Quién es el más que juega con ellos?
Pero ¿quién es el más que los apapacha y siempre está detrás de ellos? Que se van,
yo los apapacho también.
Está bien, Carlos, pero el amor que le damos no es de la misma manera. Está bien. Es lo que quiero llegar a
pues
decir.
Pues yo tengo...
A mí me gusta, mira, te voy a explicar. Mami era de las personas que peleaba con papá y se desquitaba con nosotras.
Ajá.
Y yo dije en un momento de mi vida, incluso se lo dije a mi hermana mayor, y a todo el mundo que se lo digo, a todo el mundo que creció conmigo lo digo. Cuando yo sea madre, yo no voy a ser el tipo de madre que fue mi mamá.
Pero es un error, es un error.
¿Que soy blandita? Sí.
Es un error que cuando hay un problema, ¿a quién llaman? Jan, mira a los nenes.
Pero también hay un estudio...
Ajá.
Que dice, que se llama el daddy's voice. Las personas que no tienen padre tienden a ser personas más al garete y con
y
más
digo
problemas
que ese
las
estudio
que tienen padres porque
es una mierda.
La voz de padre siempre está ahí para recordar. Mira, ahora mismo yo le hacía estas pejetas a mami y a papi, yo no me atreví a hacérselas.
Yo tampoco, a ninguno. Bueno, mami fue la única que me crió y no le hacía perreta.
Y todos mis primos eran igual. Hacíamos y deshacíamos con las mamás, pero al momento que papi decía, ahí parábamos.
Pero ese estudio
es algo,
una mierda.
En realidad, alguien me dijo del estudio, no estoy 100% seguro de que el
ese estudio
está
es
ahí.
Una
eso me lo
mierda.
Dijo mi tío.
Porque lo que hace es crear que tu papá se vea como un verdugo.
No, es
no
eso,
hagan
ya.
Eso. No, no. Eso no se puede hacer, de verdad. De todo corazón, las madres no estén llamando a sus esposos, a los papás de los nenes, cuando la cosa se pone fea, porque la responsabilidad la tienes que ser
yo
tú,
no sé.
Tú
no,
como
no.
Mamá, date a respetar,
bien,
que tus
Giancarlo.
Hijos sepan que tú
entiendo,
también eres autoridad,
yo entiendo lo que, exacto,
pues
pero
no estén llamando
yo
a sus papás.
Yo creo, ok, hay algo en la mente de los niños que cuando escuchan,
no.
Déjame hablar, coño.
Desde chiquitos se crían así. Si
quieres hacer un podcast tú solo,
no.
Pues mira, coge el
estamos
micrófono.
Teniendo un debate.
No, pues déjame hablar, pero estás ahí encima de mí, hablando por encima de mí.
Dale.
Lo que quiero de llegar a decir, Giancarlo, es que hay algo en la voz de los hombres que demuestra más autoridad que la voz de las mujeres. Todavía no sé por qué. Yo a veces trato de ser la autoridad en esta casa, pero se me hace difícil. Y Giancarlo, tú el esfuerzo que tú haces es poco.
Ajá. Exacto, porque lo vengo.
¿Cómo? Dime un ejemplo dándole.
Sí, los tengo que tostonar, los tostoneo.
Yo quiero evitar eso, pues si le vas a dar tú, le voy a dar yo, le voy a dar todo el mundo. Ellos van a creer que todo el mundo va a ser capaz de darles a ellos.
Y ya yo no les tengo que dar.
Exacto, pero yo no quiero tener que hacerlo de esa manera.
La manera de Cecilia es gritar como una loca. Esta es la manera de Cecilia, gritar como una loca. Pregúntale a Cecilia cómo yo regaño a mis hijos. Voy allá y me les acerco. Que no, conmigo no. Y si los tengo que sentar, los siento y me siento al lado. Cecilia los sienta y se va a correr por ahí. Y ya, esos nenes saben que ya mami no está atenta a nosotros. Y siguen por ahí. ¿Es o no es?
A veces sí.
Cuando tú
pero
sientes
mira,
los
aunque tú no creas, ¿tú te crees que yo no me paso buscando cómo lidiar con
pero gritar, temas? Gritar no es...
Exacto, no ayuda. Y ya lo sé, hace tiempo yo no grito a ellos. Que me acuerde.
Cecilia.
Pero el punto es que ahora estoy viendo hasta una serie de cómo disciplinar. Tú sabes, tú has visto el hombre este que disciplina a pejo.
Ahora estamos disciplinando pejo.
No, que estoy viendo una serie, pero es una nani que se encarga de eso. Para no darle, porque ella dice que no es bueno, porque lo que... A veces los niños usan la manera de esa de expresión. Por ejemplo, Valentina está en una edad donde no se sabe comunicar con las palabras que ella quiere decir, lo que ella quiere decir, valga la redundancia.
Ajá.
Pues uno no debe de rápido someterle o hay que tratar de entenderla y recordarse y ponerse en el lugar de ello. Ella lo puso así bien importante. Pongamos que tú tienes un problema de la boca y no puedes hablar.
Uh-huh.
Y hay algo que está pasando que no te gusta y te está causando frustración porque no sabes cómo decirlo. Y vengo yo y te digo que te calles y te pellizco porque tú estás llorando. Cuando yo quiero que tú te calles. Pero yo no te estoy dando oportunidad, tía, de que tú me digas por qué estás llorando.
Uh-huh.
Así se sienten ellos. Aunque pensamos que son niños, si venimos y le decimos encima de lo que están llorando, que se están portando mal o que se sienten incómodos y están moviéndose y le decimos, estate quieto. Y que él no pueda, no te da la oportunidad, ah, oh, me duele aquí, no, me duele acá. O que no te diga, porque está es como ponerte en el lugar de ellos, básicamente.
Yo le digo, ¿qué pasó? Yo no le digo qué pasó.
Pero a veces que le dices, cállate o te pellizco, cállate o te pellizco.
Yo no le digo cállate o te pellizco. Cecilia está poniendo.
Pero no estoy hablando de que tú precisamente lo dices. Que pueden ser otros padres que dicen, cállate o te doy una nalga. Pero no le estás dando espacio a que ellos. Yo soy una persona que a mí no me gusta Honestamente, a mí no me gusta que nadie le dé a mis hijos, ni me gusta darle yo a mis hijos. Por eso, si tengo que buscar una alternativa.
Yo era más fuerte antes con ellos. Sí. Y tú lo sabes.
Claro, claro.
Cuando bajé mi guardia, me respetan menos. Me siguen respetando. Cuando yo digo basta, es basta. Pero se siente cuando bajé mi guardia, ellos saben que yo bajé mi guardia.
Sí,
y me respetan menos.
Ellos están en constante.
Ellos saben. Ellos saben también cuando hacen las cosas para molestarte. Los otros días estaba, pues yo cuando ya esto es lo que yo hago, cuando no se portan bien, les quito su Switch, su Nintendo o le digo nap time. Cuando empiezan a molestarse el uno al otro y a robarse los juguetes que tiene uno, el otro, me empiezan a gritar y vienen donde mí, papá, mira ya Esteban que hizo esto, oh, papá, mira Valentina o Gianmarco. Yo lo que hago es, ok, quieren nap time. Y a veces le doy el nap time y se levantan normal, súper contento, pero le hacía falta dormir. Ese es mi pensar. Maybe lo estoy haciendo mal. Para ser padre
no hay un manual.
Así que yo trato de hacer lo menos posible. Yo si le tengo que dar una nalga, se la doy. Y no me importa, se la doy. Porque, no sé, a mí me daban peor. Y no sé. ¿Qué puede ser? ¿Que sea tímido ante la gente? No lo soy, no sé. Puedo tener mi timidez, pero al final y al cabo me suelto. No sé. Maybe crea trauma,
Carlos,
dicen.
Tú eres una persona bien rencorosa. Tú eres un hater. Tú
rencorosa.
Todo odia. No rencorosa en cuestión de que...
Sí. Yo no soy rencoroso.
Okay. Borro, no rencoroso, pero eres un hater. A todo te molesta, nada te gusta. Y yo creo que eso es parte también de la crianza que tú tuviste. Inclusive también el bully que tú eres.
Que nada
eres
me gusta.
Ay, Giancarlo. Brunch. Ay, yo odio el brunch. ¿Quién se le coge hacer un brunch? De desayuno y almuerzo. Para eso está el desayuno.
Esas son estupideces, Cecilia. Esas son estupideces. ¿Qué vas a hacer? Ella me dice, sigue hablando, pero... Jeguero ahí. Eso fue cuando salieron. ¿Yo salí?
No, tú lo dejas así.
Pero no fui yo.
Otro debate. ¿Quién deja la puerta abierta siempre?
Ajá. Ya ni sé ni en dónde estábamos.
Yo tampoco. Ah, que tú eres un hater.
Ah, sí, porque digo que el brunch, que
sé. Pero Giancarlo, te molesta la felicidad.
No.
Personas enamoradas. Películas de amor.
Así mira, yo he visto películas de amor que me gustan.
¿Cuál? Dime una.
Cuando no son muy charras. Cuando no es una película de amor. Que es como que esto es mentira. Es mentira. Esto es una vida normal, no pasa. La de los bomberos que se tiran, la de Play with Fire, esa me gustaba. ¿Y qué te dije cuando empecé a verla embuste?
Que ya no te gustaba porque eran embustes, cosas que no pueden pasar.
Ajá. Eso es lo que yo a mí
no me gusta. Pero son películas. Una película no tiene que ser exactamente un filme.
Pues si me estás dando para yo sentir un feeling real, dame cosas reales.
¿Y te gusta Star Wars? ¿Y te gusta
Mandalorian? No me gusta Star Wars. Mandalorian sí.
¿Y sabes? Y yo soy real.
No me va a hacer un feeling real.
¿De qué tú hablas?
Que es un feeling real lo de los nenes.
¿Y te gusta Marvel? ¿Y tú, qué de real tiene Marvel?
No hay un feeling real.
Pues exacto, pero esa no lo critica.
No lo critico porque sé que es mentira.
Pues ¿por qué no puedes ver las otras películas y pensar?
Porque mira, te venden una historia disque real, pero con feca. Ser real, ser cruel. Como la película de la historia de un matrimonio. Esa me gustó porque es real. Porque plasman lo que sufrimos nosotros cuando se separa una pareja. Y la madre también. Así lo veo yo. Creo que nos hemos ido un poquito. En verdad no teníamos tema. Yo venía a hablar de que estábamos viendo WandaVision. Y que vimos esa de los Fire. Play with Fire. Y mira. Salió mucho. No sé si Cecilia está enojada.
No estoy enojada, pero me molesta que no acepte. ¿Tú quieres que yo? Ahorita estábamos discutiendo.
Mira, yo soy hater. Yo soy como las personas pues que están en las redes sociales. Lo único que no va a publicar en las redes sociales.
Tu hate.
Ajá.
Me lo dices a mí y me llenas a mí de hate.
No. Cecilia, te lo digo como un bochinche, como algo de pareja. Mira, como pues cuando tú me dices mil bochinches.
Me drenas.
Me has dicho mil bochinches. Tú no me drenas a mí porque a mí no, me gusta.
Yo no voy por la vida. Si yo veo una cosa, yo no voy echando hate. Tú sí.
No. Digo mi opinión. Esto. Sí, mi opinión.